Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
Hola de nuevo a todos y a todas, bienvenidos a La Lata de Maíz con lo mejor del béisbol en formato podcast aquí cada semana y además traemos de nuevo la duración habitual de 50 minutos a una hora. Hemos tenido dos programas un poquito más cortos ahora en verano en el hemisferio norte, formato de verano para mí que he estado de vacaciones pero que dejamos los programas grabados, no faltamos a la cita de cada semana, por lo tanto nos faltaron las noticias de la MLB y por eso esa sección esta semana va a tener un poquito más de duración, entre 30 y 35 minutos para repasar las últimas tres semanas en las grandes ligas y luego iremos como siempre a nuestras secciones temáticas, en este caso para repasar la biografía de uno de los personajes más importantes en el béisbol estadounidense en el primer tercio del siglo XX, Ty Cobb. Estará con nosotros John Molinero, pero primero vamos a empezar con el highlight de la semana y con Fernando Díaz y las noticias. ¡Play ball!
Lanza, batazo alto, largo por el derecho, ahí va para atrás, para atrás.
El World Cup Home Run de los Oakland Athletics en el primer partido de la serie contra los Houston Astros en Oakland la semana pasada. Eso les ponía a un solo partido de los Astros. Al día siguiente empataron por el liderato de la división, la oeste de la Liga Americana. Y aunque a día de hoy no están como líderes, sino que están a un par de partidos de los actuales campeones del mundo, ahí está la presión sobre estos actuales campeones de las series mundiales, estos seis que son una de las grandes historias del año. Vamos a empezar las noticias con Fernando Díaz, que está de vuelta aquí tras tres semanas. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Dani, ¿qué tal estás?
Para mí, no sé para ti, pero para mí los Oakland Athletics es la historia del año. Es verdad que los Astros han tenido unas cuantas lesiones las últimas semanas, pero le han puesto la presión a los campeones del mundo.
Absolutamente. Hay que tener en cuenta que cuando fueron en un punto determinado del mes de junio, los Houston Astros estaban con un mundo de ventaja sobre los Oakland Athletics. Es verdad que los Houston Astros de aquel momento gozaban en términos de salud de una situación mucho mejor, han tenido una plaga de lesiones que probablemente también han contribuido a que la irregularidad de los campeones del mundo les hayan abierto las puertas a los Oakland Athletics, pero sin restarles méritos esa reacción, porque con apenas un mes de diferencia antes de ese momento en el cual les empatan en lo más alto de la clasificación división oeste de la Liga Americana, los Athletics han jugado de forma extraordinaria en temporada regular, ganando multitud de series, recurriendo a distintos jugadores que muy probablemente a principio de la temporada pues uno no contaba con que fueran a desarrollar un papel tan tremendo. Ya hablamos de, por ejemplo, de Edwin Jackson, de Trevor Cahill, entre otros. Han conformado un grupo tremendamente sólido en todas las facetas del juego, que en defensa, en materia de rotación, en el bullpen, y la verdad es que los Oakland Athletics están siendo pues la historia de la Cenicienta, un equipo que está superando absolutamente todas las expectativas y que pues este altísimo nivel de juego les han situado plenamente en el mapa a la hora de poder disputar no solo esos encuentros ese encuentro de wild card, ese partido de comodín en la Liga Americana, sino por qué no competir, porque hay cantidad de cruces entre ambas franquicias y duelos intradivisionales. ¿Por qué no disputar el título de la división este de la Liga Americana a los vigentes campeones del mundo?
Y que lo hagan los seis tiene un significado, yo creo que un poquito más interesante, ¿no? Después de esa temporada del Moneyball y con la película de por medio. Fernando, otro equipo que ha venido a la chita callando, como decimos aquí en castellano, en las últimas semanas, son los San Luis Cardinals, que parecía que el despido de Mike Matheny les descartaba para el resto del año, pero de repente ha salido adelante el carácter Cardinal.
Sí, y además, esto es precisamente la clase de resultado o de objetivo que se busca cuando se despide, se cesa a un entrenador, a un manager, como queramos entenderlo, ¿no? Es decir, ese efecto de revulsivo que indudablemente, es decir, agitar las aguas, el que esa sensación de comodidad, de tendencia que a lo mejor pueden tener alguno de los distintos jugadores, pues se ve absolutamente alterado, y la labor de Mike Seale pues ha recuperado indudablemente lo que es ese cardinal way, ¿no? Es decir, esa forma correcta de hacer bien las cosas, un equipo que siempre ha puesto mucho énfasis en mostrarse tremendamente sólido, sobre todo en el aspecto defensivo. Es verdad que se han producido algunas altas y bajas, jugadores que han asumido un rol superior, Colton Wong, el rookie Harrison Bader, han hecho por el centro, es decir, en segunda base y center field, respectivamente, los Cardinals hayan jugado muy bien. En la rotación, pues tienen un candidato al novato del año, como ese Jack Flaherty, que lo está haciendo a las mil maravillas. Tienes a Matt Carpenter, el secreto está en la salsa, que se ha postulado como uno de los grandes candidatos, porque no es el candidato más, más claro, ¿no? De hecho, el panorama está tremendamente convulso de cara a la carrera por el MVP. Pues precisamente como jugador más valioso, Matt Carpenter ha liderado el ataque Cardinal, y de hecho pues lo mismo, ¿no? En la misma situación que los Oakland Athletics, se han situado de lleno, se han metido de lleno en lo que es la lucha por el título divisional, y también, ¿por qué no?, en el frente de la Wild Card, porque de hecho los Cardinals ahora mismo gozan de una marca que les situarían precisamente como equipo que disputaría el partido de comodín en la Liga Nacional.
Lucha a tres bandas, también están ahí los Milwaukee Brewers en la división centro de la Liga Nacional, con los Cubs en medio de una plaga de lesiones, entre ellos Yu Darvish, que va a estar fuera hasta 2019, le sale el tiro por la culata el fichaje de Yu Darvish para los Chicago Cubs, pero aguantando el tipo, el equipo del norte de Chicago. Y otra lucha a tres bandas, Fernando, es la de la Liga Nacional Oeste, donde quizás, por sorpresa, los peores posicionados ahora mismo son Los Ángeles Dodgers.
Sí, y además con una tremenda inestabilidad de cara a cerrar los partidos en lo que es la última entrada, ¿no? Es decir, en sus filas milita Kenley Jansen, el closer neerlandés, que ha sido siempre pues uno de los modelos a seguir, uno de los referentes a la hora de cerrar los partidos. Bueno, pues Kenley Jansen, problemas de salud aparte, una arritmia que se le ha detectado nuevamente, es un problema que ya en teoría fue corregido hace unos cuantos años, entre 2011 y 2012, con una intervención quirúrgica. Bueno, pues esa arritmia le colocó en la lista de lesionados, parecía, y de hecho así es, tendrá que solucionarse durante la próxima off-season, pero cuando ha regresado de esa disabled list, Kenley Jansen no ha parado de dejar o de permitir home runs a diestro y siniestro, costándole partidos a los chicos de Chavez Ravín, y se encuentran ahora mismo en una posición un poco complicada. También es verdad que gracias a ese maravilloso calendario que existe en la MLB, en la cual hay cruces intradivisionales, sobre todo en el último tramo, a lo largo de toda la temporada, ¿no?, pero especialmente a lo largo del último tramo de la campaña regular, los Dodgers van a tener muchos duelos contra los Arizona Diamondbacks, que es un equipo que sobre todo en defensa y es una absoluta referencia. Los Colorado Rockies, que fíjate lo que son las cosas, ¿no? Con 10 años de diferencia se vuelve a completar el círculo. Matt Holliday vuelve con los chicos de las Rocosas, consigue un run en este mismo fin de semana, y la verdad es que se presenta una lucha a tres bandas tremendamente bonita entre los tres conjuntos de la división oeste de la Liga Nacional.
Series esta semana, bueno, el fin de semana entre Dodgers y Diamondbacks, además cuatro partidos.
Sí, la verdad es que, como lo comentamos no pocas veces, Dani, los que crean el calendario de la MLB gozan de ese aspecto visionario, ¿no?, de cara a desarrollar la temporada. Bueno, pues justo en este momento, cuando mayor emoción se pueda presentar, vamos a colocar unas series entre los Dodgers y los Diamondbacks, entre los Astros y los Oakland Athletics. La verdad es que es absolutamente maravilloso lo que se nos avecina a lo largo de los próximos días.
Vamos con la estadística de la semana. Fernando, Edwin Díaz, Closer de los Seattle Mariners. Llega a los 50 salvamentos, 50 partidos cerrados. 17º jugador en la historia de las grandes ligas que lo hace. Qué temporadón ha hecho y está haciendo Edwin Díaz. Y además con una apuesta por ahí de por medio con su manager, ¿no?
Sí, además una apuesta muy divertida, porque durante lo que fue la pretemporada, Scott Service, que es el entrenador de los Seattle Mariners, se marcó una apuesta con el puertorriqueño. Le dijo que si llegaba a esos 50 saves, que él iba a cortarse el pelo al estilo de Edwin Díaz. Además, pues un corte de pelo bastante curioso, el closer de los Seattle Mariners, y la verdad es que, claro, con lo que ha ocurrido durante este fin de semana, es decir, con que Edwin Díaz alcance esos 50 saves, uno de los grandes motivos por los cuales los Mariners juegan también en partidos apretados, a cara de perro, con una o dos carreras de ventaja, con lo cual ahora ya, pues esa apuesta tan divertida, sobre todo pues con muy buen humor por parte de todas las partes, la verdad es que será un momento interesante a la hora de observar a un Scott Service con nuevo corte de pelo, y yo creo que él no puede estar más contento a la hora de poder coger y cumplir con esa apuesta. Y no olvidemos, por cierto, Dani, que Edwin Díaz, con esos 50 saves, cuando todavía no hemos acabado el mes de agosto, ¿por qué no? Se sitúa a tiro de piedra de poder acechar el récord de saves en una temporada que está en poder de Francisco Rodríguez, de Cape Road, entonces con los Angels, que son ni más ni menos que 62 saves.
Fernando, vamos a la división este de la Liga Americana. Dejábamos hace 3 semanas ese barrido de los Red Sox a los Yankees en Fenway Park, barrido histórico. Nos comentaba un ávido oyente, Rogelio, que nos hizo un análisis a través de WhatsApp, nos envió una nota de voz bastante larga y comentaba de fallos en aquella serie, tanto del lado de Aaron Boone retirando a Tanaka, como del lado de Alex Cora dejando a David Price en aquel partido que casi pierden los Red Sox, y sobre todo hacía una observación que a mí me parece bastante acertada y que llevo viendo hace tiempo, y es que a Chapman en las partes finales de partidos realmente decisivos ha demostrado varias veces, por ejemplo en postemporada, que no está ahí, que no está presente y falla.
Sí, a ver, Aroldi Chapman es uno de los closers potencialmente siempre sobre el papel más dominantes que hay, ¿no? Cuando tú combinas esa recta de por encima de las 100 millas por hora con ese slider que es un auténtico latigazo, es un auténtico suplicio para los... ¿Qué es lo que ocurre a Aroldi Chapman? Más allá de ciertos aspectos irregulares, de que, por ejemplo, en postemporada él difícilmente haya estado pues a la altura de poder ir un paso más allá como closer. Los New York Yankees están mal acostumbrados a la figura de, o bien acostumbrados, depende cómo lo quieras ver, de Mariano Rivera. Mariano Rivera era maravilloso a la hora de conseguir ir más allá de esos 3 eliminados, 4, 5, 6, los que se pusieran a tiro, y Aroldi Chapman no se ha sentido muy cómodo. No muchos closers se sienten cómodos con ese error. Probablemente Kenley Jansen es el mejor en ese sentido. Dicho lo cual, en 2018 Aroldi Chapman está pasando por distintos problemas físicos. Hay una tendinitis en esa rodilla que le está dando mucho la lata, que de hecho ahora mismo le tiene situado en la lista de lesionados, y no sé yo si la cirugía será una solución a esta situación. Eso, por supuesto, sería de cara a la off-season, porque los Yankees quieren aguantar con el... del que tienen ahora mismo, o simplemente con tratamiento, descanso, trabajando entre bambalinas, va a ser suficiente. Lo que sí que es verdad que la novena entrada, digamos que para los New York Yankees no es una victoria automática, ¿no? Sobre todo cuando van por delante en el marcador, ya sea Aroldi Chapman o no. Lo bueno que tienen con este bullpen tan profundo los neoyorquinos es que hay numerosas opciones. Está Zach Britton, está Dylan Betances, está David Robertson, con lo cual en principio son gente que ya saben, es decir, de jugar bajo presión, pero sí que es verdad que la situación con Chapman, a ver qué pasa con Aaron Judge, si se recupera de esa lesión en la muñeca que le está manteniendo en el dique seco más tiempo de acostumbrado. Hay una plaga de lesiones bastante notable por parte de los New York Yankees, y esto, pues por supuesto, limita mucho sus opciones de cara a poder acercarse a unos Boston Red Sox que van de récord. No van a, yo creo, a alcanzar la marca de 116, pero sí que es verdad que se postulan muy claramente como el equipo a batir.
Y ojo los Yankees, que vienen por detrás los 6 para ganarles ese puesto de local en la wildcard, y todavía no hay que descartar a los Mariners.
No, absolutamente. Y esto lo llevamos comentando hace no pocas semanas. Los niños yanquis se encuentran mucho más cerca de sus inmediatos perseguidores en la vía de la wild card que, por supuesto, del campeonato, del título divisional. Son tantas las circunstancias que tienen que ir de lado para los Yankees para poder jugar este déficit tan amplio que tienen respecto a los Boston Red Sox, que lo que es muy importante para ellos, y además no pocos seguidores de los Yankees me lo comentan en los últimos tiempos, que no ven manera de poder cambiar esta situación, que el equipo no les ofrece grandes garantías y tienen que lamerse las heridas, hacer los ajustes pertinentes, asegurarse esa plaza de wild card, preferiblemente locales, y en la cual, pues indudablemente, una vez que llegas a octubre, pues otro gallo cantará, o al menos cuentas con ello, porque nunca se sabe lo que te puede deparar la postemporada.
Estoy de acuerdo, ¿no? Da la sensación que no hay ese workaround, no hay una solución clara, no hay una vuelta de tuerca para... Sobre sí. todo yo creo que el golpe de los Red Sox en junio y julio ha sido tremendo.
Sí. Y además, es que no solo o antes o después, los Yankees ha habido no pocos partidos en los cuales estabas como con falta de tensión, como si algunos jugadores, probablemente algunos de los más jóvenes, estaban algo desconectados. Además, ha habido unas declaraciones recientemente de Pedro Martínez en las cuales pues se les afeaba, ¿no?, el hecho de ese fuego competitivo que quizás les faltaba a este conjunto de los New York Yankees. Es que estamos, y nunca hay, iba a decir, lo suficientemente valorado, lo que son el momento en el que nos encontramos de la temporada. Es decir, estamos en agosto ya, los Dog Days, no sé si estamos afrontando final, son más de 130 partidos, o en torno a 130 partidos disputados. El cansancio se hace notar cuando juegas 20 partidos en 20 días, eso se nota, quieras que no. Y indudablemente los equipos lo que necesitan es, en estos momentos en los cuales a lo mejor las cosas no salen especialmente bien, de repente chocas contra un muro y estás todavía conmocionado y pasan unos cuantos días y acumulas derrotas sin parar. Los New York Yankees es un equipo demasiado talentoso como para que esas permanezcan, y además, pues con un calendario tan favorable como están teniendo ahora en agosto, pues es un buen momento pues para intentar mantener a raya a estos peligrosos Oakland Athletics y también a los Seattle Mariners.
Otro equipo joven son los Atlanta Braves, estos Baby Braves que han dado la sorpresa este año y que, Fernando, han pegado un pequeño arreón en la división este de la Liga Nacional para consolidarse ahora mismo como líderes, en vez de ese partido y medio, un partido que tenían con los Phillies. Incluso los Phillies siendo líderes, ahora tienen 3-4 partidos y liderados por candidato a rookie del año como es Ronald Acuña.
Sí, además, en el caso del venezolano, creo que hace ya no pocos meses se hablaba que era el gran candidato, ¿no?, hacerse con el galardón de mejor rookie. Es verdad que no iba a empezar la temporada por ese aspecto de manipulación del tiempo cotizado, no contabilizado en la MLB, en lugar de terminar o llegar como agente libre el 2024, con retrasar unos cuantos días, se cubriría también hasta el 25 inclusive, pero la verdad es que más allá de ese aquel susto que parecía que su temporada, cuando se le fue la rodilla en los partidos en Boston, Acuña ha vuelto a lo grande, y qué decir de este mes de agosto, ¿no? Yo creo que probablemente ha cogido ya, alcanzado, y por qué no decirlo, superado a Juan Soto, que también es otro jugador talentoso, extraordinario, el dominicano de 19 años solo, de los Washington Nationals, y es que estos Braves con Acuña, con Ozzie Albies, equipo muy joven, pero también está muy bien pertrechado con un candidato a MVP como es Freddie Freeman, con Nick Markakis, con Eden Inciarte, que es un fabuloso exterior outfielder, y luego también está jugando muy bien en la segunda mitad de temporada. Además, no paran de sacar jugadores jóvenes, ¿no? Veinteañeros como si no hubiera un mañana, ¿no? Le hemos visto a Mike Soroka, luego Colby Allard, Blaise Wilson en los últimos tiempos. La verdad es que los Braves ha sido una actividad acelerada la que han experimentado, al igual que los Philadelphia Phillies, y se presenta una lucha muy bonita, porque si por supuesto las cosas no pueden ir de otra manera, las series van a acabar, o mejor dicho, la temporada regular va a acabar con series entre ellos, con lo cual, pues qué más o qué mayor emoción se puede pedir, Dani.
¿Y qué me dices de estos Phillies y de Aaron Nola? Que yo creo que si no fuera por Jacob deGrom, que bueno, él va a su aire, ¿no? Él va haciendo sí. sus partidos, aunque los Mets no están haciendo nada este año, si no fuera por Jacob deGrom, candidato clarísimo al Cy Young de la Liga Nacional.
No, es Además, cuando tú lo comparas a Aaron Nola junto a Jacob DuBrón y por supuesto a Matt Max, ¿no? A Max Scherzer, Aaron Nola el tiempo está de su lado, es el más joven claramente de todos ellos. Este año ha explotado definitivamente. Además, se derrotó en los últimos días en un enfrentamiento directo con Max Scherzer. Por supuesto, se van a volver a las caras la próxima semana. Aaron Nola es una absoluta maravilla, ¿no? Es decir, es un jugador que ha dado un golpe de la mesa, se ha postulado como uno de los mejores pitchers dentro de la Liga Nacional. No sé cuál va a ser el puesto definitivo, porque queda todavía algo de tela por cortar durante la temporada regular, entre lo que falta de agosto y especialmente septiembre, pero quedar en el puesto número 2, número 3 del Cy Young, creo que es un salto cualitativo para un Aaron Nola que la verdad es que está dando o asumiendo las clases intensivas que Jake Arrieta, entre otros, les ha es un ejemplo fabuloso para liderar a estos Philadelphia Phillies, que también tienen pues otro jugador joven y extraordinariamente poderoso en ataque como es Rhys Hoskins, y la verdad es que son buenos tiempos, o sea, avecinan buenos tiempos, maravillosos tiempos tanto para Braves como para Philadelphia Phillies.
Series de la semana que os recomendamos. Hemos hablado antes del Dodgers Diamondbacks. 4 partidos a partir del jueves. Los Phillies, que estamos hablando de ellos, van a visitar el fin de semana a Chicago, el norte de Chicago, a los Cubs. Estos Cubs que también, además, juegan contra los Braves el jueves. Un partido atrasado que realmente recomendamos. Y yo creo que, Fernando, vamos a cerrar esta sección de noticias como hemos empezado, con los Athletics, que van a Houston y que reciben luego a los Mariners. 2 series súper importantes para el equipo de la Bahía.
Eso es, yo creo que es una semana muy importante para los Athletics, enfrentamientos directos contra sus grandes rivales divisionales. Es verdad que en Houston, además, unos Astros que se han recuperado un poco en términos de salud, han recuperado a Altuve, Springer está ya ahí, Carlos Correa, quizás se están acercando ya a lo que la versión que vimos brillar en octubre del año pasado, pero este es el momento de la verdad para los Oakland Athletics, de cara a intentar afrontar lo que es el título divisional, o bien tener que conformarse con ese wild card game, con ese partido de comodín, que bien puede disputar contra los New York Yankees, o incluso, ¿por qué no?, organizar en el Coliseo de Oakland, siempre que sean capaces también de mantener a raya a los peligrosos Seattle Mariners, que también han recuperado en los últimos tiempos a Robinson Cano.
Esa wild card en el Coliseo, un potencial, podría ser un infierno para quien la visite, ¿eh? Está la gente en Oakland encendida con el equipo.
Normal, Dani. La verdad es que después de todos estos años en los cuales quizás las cosas no les han salido especialmente bien, pues verles compitiendo y además pues siendo el que después de la marcha de los Riders a Las Vegas, pues defiende un poco, tiene el estandarte de la ciudad en lo más alto dentro de las cuatro grandes. La verdad es que creo que es un momento fabuloso para Oakland Athletics. Ojalá que eso sí que es lo más importante y lo más prioritario para ellos, la situación del campo se solucionara y más pronto que tarde.
Fernando Díaz, con las noticias de la MLB, con cada semana. Le vemos el próximo lunes. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo, Dani. Hasta luego.
Vive el béisbol en la lata de maíz.
Suena Soundgarden, el mítico grupo de Seattle de los años 80 y 90, una de las, yo creo, de las bandas madre del grunge de aquella época del estado de Washington. Y como estáis escuchando, es sonido fiero, sonido de mucho enfado, como era el grunge, y de mucho carácter, como es el personaje que nos trae hoy a la lata de maíz. Recuperamos la sección de personajes históricos, y uno de ellos que yo creo que hace tiempo que a mí me gustaba desde hace tiempo, porque le seguí desde que empezó el béisbol y que quería tratar aquí la lata de maíz, y es Ty Cobb, uno de esos personajes míticos del primer tercio del béisbol del siglo XX. Y voy a hablar de él. Aquí está con nosotros John Molinero. ¿Qué tal, John?
Hola, ¿qué tal, Dani?
Ty Cobb, un jugador que fue el que recibió más votos al abrirse el Salón de la Fama de 1936 y que sobre todo era un jugador de carácter, un gran hitter, más de 4.000 hits en su carrera, y que quizás fue el primer jugador celebridad del primer tercio del siglo XX.
Sí, estamos hablando de probablemente, de hecho, el gran icono del béisbol en las dos primeras décadas del siglo XX hasta la aparición de Babe Ruth. Como dices, entró en la promoción inaugural del Salón de la Fama y durante creo que unos 30, 40 años hasta Tom Seaver tuvo el récord de mayor porcentaje de votos para su admisión en el Salón de la Fama. Y como dices, un personaje de mucho carácter que veía el béisbol casi como una guerra y que lo daba todo en el terreno de juego cada vez que salía a jugar.
Y lo dio todo en los Tigers, en los Detroit Tigers, 22 temporadas en el equipo de Michigan, terminó la carrera en los Philadelphia Athletics. Estuvo 6 años además, John, como entrenador-jugador, que por entonces era más común que ahora, obviamente, que no lo vemos. Era muy común en el primer tercio del siglo XX.
Sí, es hasta hace unas décadas, sobre todo en la primera mitad del siglo, era bastante común. Sobre todo era muy común encima que fuesen las grandes estrellas del equipo las que asumiesen ese rol, por su faceta también como líderes y por su supuesto conocimiento del deporte. Y Cobb llegó a Detroit un poco porque los Tigers tenían un acuerdo con un equipo de Augusta, en el estado de Georgia, de donde era originario Ty Cobb y para el que jugó, por el que los Tigers hacían el spring training allí en Augusta y jugaban un par de partidos de exhibición contra el equipo de allí, a cambio de tener la opción preferente de fichar a uno de los jugadores de ese equipo de Augusta. Y en este caso les gustó Ty Cobb y se lanzaron a por él y se convirtió enseguida en la gran estrella del equipo y la gran estrella de la liga, por lo menos de la liga americana. Y como dices, luego sus últimas 6 temporadas en los Tigers hizo ese doble rol también de manager y jugador. Las malas lenguas dicen que en parte también era porque el dueño de los Tigers quería un poco ahorrarse el sueldo de un entrenador y ponerle a Ty Cobb cumpliendo ambas funciones.
John, uno de los grandes pegadores de toda la historia, lo hemos dicho antes, más de 4.000 hits, 4.191 en toda su carrera. Es verdad que poco más de 100 home runs, pero es verdad que vivió una época diferente del béisbol, donde no se enviaba tanto la pelota a la grada. Vivió la época de la Death Ball era, que la hemos contado aquí en la historia de béisbol de la MLB contigo. Un MVP, 12 veces campeón de bateo, un año en triple corona, mejor porcentaje de bateo de la historia. De hecho, creo que no sé si son 20, más de 20 temporadas bateando más de 300. Un montón de récords, John, que rompió. Tiene todavía unos cuantos, otros los mantuvo durante casi medio siglo. Lo único, el punto negro quizás, es que no ganó las series mundiales. Sí participó en 3 consecutivas en sus primeros años en Detroit, 1907, 8 y 9, que las perdió todas el equipo de Michigan.
Exacto, perdieron las 2 primeras contra Chicago, me parece,
sí,
contra los Cubs.
Sí, aquellas de los Cubs, que fueron las últimas hasta 2016, sí.
Correcto, y la última, en 1909, contra los Pirates, fueron las 3 últimas, las 3 únicas, perdón, series mundiales que disputó Ty Cobb. De hecho, nunca volvió a estar ni siquiera cerca de poder disputarlas. Como dices, el uno de los grandes, 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 con mayúsculas, bateadores de la historia. Tiene, como decías, el récord de mayor porcentaje de bateo en una carrera con 366. Tiene más de 4.189, 4.191 hits, depende de dónde se miren los registros. Bateó más de 400 de promedio 3 veces, como decías, la triple corona. También era un acérrimo corredor de bases, le encantaba. Era su estilo de vida, robar bases, atacar, los bunts. De hecho, es ahora mismo creo que cuarto en número de bases totales en una carrera, superado solo por Lou Brock, Ricky Henderson y otro jugador, creo que era Billy Hamilton, de un jugador del siglo XIX. Y Ty Cobb al final, sobre todo, era el gran símbolo del estilo de juego de la Death Ball era. Porque le encantaba pegar como mucho dobles, triples, lideró la liga en esas dos categorías varias veces. A él lo que le gustaba era meterse en base y luego robar, y él creía que el juego, el béisbol, era un juego de estrategia, de intentar superar al rival. Le encantaba ser muy agresivo en las bases. De hecho, tuvo problemas, incluso recibió amenazas de muerte una vez por los aficionados de los Philadelphia Athletics por lesionar en un robo de tercera base a Frank Baker. Tenía sus trucos. Él decía que Sam Crawford, su compañero en los Tigers, decía que Cobb en realidad no ganaba al rival por defender más o por correr más o por batear más, sino porque pensaba más que el rival, y él tenía sus estrategias. Se comenta que le gustaba, cuando los Tigers iban ganando por mucho, hacer cosas locas en base, por ejemplo en un single intentar anotar desde primera base o cosas de ese tipo, porque él decía que se les metía esa agresividad en la mente a los rivales, entonces que en un partido que estuviese más ajustado podían cometer un error pensando que iba a intentar esas cosas y que eso le podía dar ventaja a los Tigers. Luego tenía la estrategia de dar siempre que llegaba a una base una pequeña patadita a la base, que los rivales pensaban que era alguna manía que tenía, que era pues un poco como para descargar tensión quizás, pero él en realidad lo que hacía era la empujaba disimuladamente unos cuantos centímetros hacia la siguiente base para estar un poco más cerca luego para poder robar la siguiente. Era un jugador que adoraba ese estilo de juego. De hecho, a partir de 1920, con la irrupción de Cobb, los cambios que ya contamos un poco debido a la muerte que hubo del jugador de Cleveland en 1920 para facilitar que se viese mejor la pelota, etcétera, poco que llevaron el béisbol poco a poco hacia ese deporte más de bateo de poder, de home runs, etcétera. Él siempre fue muy crítico con ese estilo de juego, un poco decía que no era el béisbol puro. Eso sí, siempre se quiso demostrar al final que él también podía jugar así. De hecho, en un partido en 1925, que me parece que fue en el Yankee Stadium contra los Yankees de Babe Ruth, quiso demostrar que él podía jugar también a ese estilo de juego de bateo de poder, y dijo que por primera vez en su carrera iba a lo que en Estados Unidos llaman swing for defenses, que es darle a intentar conseguir el home run, y acabó ese partido 6-6 con un doble, sí, un triple y tres home runs, demostrando que él, si quería, también podía pegar al estilo de la life bolera.
Sí, estabas hablando justo de lo que era ya el final de su carrera, donde comienza ya, digamos, ese enfrentamiento. Él se ve un poco tapado por la figura de Babe Ruth en cuanto ficha por los Yankees, la estrella que le eclipsa. Critica todo ese juego, pero sin embargo, en una entrevista que hemos recuperado de los años 30, vais a notar el tono de radio de años 30, porque era un medio nuevo y no es como lo estamos haciendo ahora, que es mucho más dinámico. Él llega a decir, y lo vais a escuchar ahora mismo, que Babe Ruth es un auténtico bateador y uno de los mejores que ha visto.
Well, who is the hardest hitter you ever saw? Well, you can't beat the Babe. Ruth is one of the few who can take a terrific swing and still meet the ball solidly. His timing is perfect. Lazaway was the hardest line hitter I ever saw, and I'd like to see Sam Crawford, Joe Jackson, and Frank Schulte lay against this modern ball. But none of them had the combined eye and power of Ruth.
Y como bien decía, traduzco un poco lo que ha comentado, y es que básicamente eso, que le consideraba un power hitter de verdadera calidad y que es un auténtico figura, es un verdadero bateador en el plate. John, este enfrentamiento con Ruth, que quizás tapó un poco el final de su carrera, que terminó con el año 26 o 27, pero no tapa lo que fue todo un carácter, como bien has dicho, un hombre con muchísima personalidad dentro del campo, un robador de bases nato. De hecho, Branch Rickey, del que hablamos hace un par de meses contigo, dijo que tenía el cerebro en los pies. Como bien has dicho, era un buen estratega. Por cierto, Branch Rickey fue su capitán en la Primera Guerra Mundial. Estuvo muy pocos días, pero Branch Rickey también estuvo ahí en Francia y fue su capitán dentro de un pelotón que se formó en el ejército. Y John, un hombre violento, como decía, un hombre de carácter. Se dice que quizás la situación familiar que tuvo, él llegó a la MLB justo 3 meses después que su madre matara a su padre, en una situación que pareció un incidente desafortunado o quizás a propósito. Su madre al final quedó en libertad con una fianza, pero tuvo muchísimos incidentes violentos a lo largo de toda su carrera, tanto en su carrera como en su poscarrera.
Sí, Cobb era un hombre de un carácter difícil. Sí que se comenta lo que tú dices, un poco que el incidente de su madre, que su madre disparó a su padre, hay muchas teorías al respecto, pero el hecho es que parece que le influyó muchísimo a Cobb. Él sentía un respeto reverencial por su padre. De hecho, cuando Cobb todavía estaba en ese periodo de ligas menores, un tiempo que tuvo que ir a jugar a una liga semiprofesional, su padre, que no estaba muy por la labor, como era muy habitual en esa época, no estaba muy por la labor de que su hijo se dedicara al béisbol en vez de estudiar.
Que no, que no eran de mala familia, porque el padre era un senador por el estado de Georgia.
Eso es, por eso su padre un poco veía el deporte un poco como un pasatiempo, no una profesión respetable, digamos. Y su padre quería que su hijo estudiara, pero él prefería jugar al béisbol. Y le dijo, mira, si es lo que quieres, vete, pero dalo todo y no vuelvas a casa siendo un fracaso. Y eso se lo grabó a fuego Ty Cobb. De hecho, muchos años después dijo que si había jugado con esa pasión, con esa furia, era porque quería ganar siempre y porque sabía que su padre en algún lugar le estaba viendo y que no quería decepcionarlo.
Hasta tal punto... Dime.
Sí. No, dime.
No, digo que hasta tal punto esa violencia que hubo una vez que llegó a subir a la grada a pegar a un aficionado, algo que, por cierto, en aquellos años... Tampoco es que fuera el pan de cada día, John, pero ya había ocurrido más veces, que no era la primera vez que ocurría, que le había ocurrido a otros jugadores, y además se encontró un poco el arrope de sus compañeros cuando fue sancionado por la MLB.
Sí, lo cual también fue un poco sorprendente, porque Cobb se comenta que nunca se llevó bien con sus compañeros. De hecho, desde el primer momento, como hemos comentado antes, llegó a los Tigers apenas un mes, dos meses después de que ocurriera el asesinato de su padre. Y en esa época, hoy en día todavía se hace lo de las bromas a los novatos, etcétera, en esa época era todavía más exagerado, y Cobb se reveló un poco y parece que ya ahí se inició un distanciamiento con sus compañeros que le iría siguiendo, y por eso fue tan sorprendente que en este incidente le apoyaran. Lo que ocurrió fue básicamente, en esa época las aficiones estaban encima del juego, participaban, digamos, a base de insultos, más de una vez hubo peleas con los árbitros tenían que salir corriendo muchas veces de los estadios o los equipos rivales. En este caso creo que fue en Nueva York también, pero en Hilltop Park, un estadio donde jugaban los Yankees antes de que se inaugurase el Yankee Stadium. Ya era el espectador con el que tuvo el problema Ty Cobb, fue un espectador que, por lo visto, cada vez que llegaban los Tigers a Nueva York, se dedicaba a ir a los estadios a insultar a Ty Cobb, le tenía entre ceja y ceja, y Ty Cobb llegó un momento en el que se cansó, y como tú decías, muchos otros jugadores de la época, no aguantó más, saltó a la grada, hubo una pequeña pelea. El asunto es, se comenta que Cobb no se dio cuenta hasta después de haber lanzado los puñetazos, pero el asunto es que a este espectador creo que le faltaba una mano y parte de la otra, que las había perdido en un accidente laboral o algo así, y la prensa lo vendió como que Ty Cobb había saltado las gradas a agredir a una persona minusválida, que no tenía respeto por nadie, etcétera. Y finalmente, ante la presión de la prensa, Van Johnson, el presidente en ese momento de la Liga Americana, decidió suspenderlo indefinidamente. Lo que ocurrió en ese momento es que los jugadores de los Tigers, pese a que se supone que Ty Cobb tenía mala relación con la mayoría de ellos, sabían que este aficionado en cuestión era una constante, sus ataques a Ty Cobb cada vez que iban a Nueva York, y que en ese partido en concreto había habido muchísimos aficionados que se habían dedicado a insultarle todo el partido, tanto a él como a todos los jugadores de los Tigers, por lo que un poco se pusieron de su parte, porque estaban cansados de ir a los estadios rivales y recibir insultos y maltrato por parte de la afición. Entonces decidieron ponerse en huelga hasta que no readmitiesen a Ty Cobb. Se dice que es la primera huelga de jugadores de la historia. Una huelga que duró un partido, porque los Tigers tuvieron que poner un equipo de jugadores de reemplazo, que creo que perdieron por 25 carreras o algo así, un poco al estilo de los Mets hace unos días. Y finalmente Van Johnson decidió que no se podían permitir ese tipo de espectáculos, y creo que le rebajó la sanción a 10 partidos de sanción y $50 de multa o algo así, en lo que fue uno de tantos y tantos incidentes extraños y violentos en la carrera de Ty Cobb.
De hecho, comentas algo, por cierto, esa huelga dicen muchos que es el origen del sindicato de jugadores, porque es la primera vez que los jugadores se juntaron. Es lo que dicen algunos. Me recuerda mucho a todos los incidentes que tuvo con la prensa, ¿no? Me comentas que la prensa se le echó encima con este incidente y digamos que tenía una relación de pelea con la prensa, porque el amarillismo se aprovechaba de su carácter, ¿no? Y ocurrió mucho a raíz de su muerte y también durante su vida que se le tildó de racista. También era sureño, podía entrar en ese perfil, pero se le ha intentado desacreditar durante mucho tiempo. Y de hecho, vamos a poneros ahora un corte de John Baconil, que es un mito dentro de las ligas negras, jugador y manager que está en el Salón de la Fama de las Negro Leagues, que comenta todo lo contrario sobre Cobb.
And Ty Cobb is known by a number or a lot of people in the past as being very hostile to black people.
Ty Cobb was very hostile to people, not only blacks. See, if you know the history of, see, Ty Cobb's mother killed her father. You understand what it killed his father? Yeah, Ty Cobb had it tough coming up. Ty Cobb was that made Ty Cobb mean. He wasn't only mean to blacks. Ty Cobb was mean to anybody. That was Ty Cobb.
Dice John Bagnell, dice que Ty Cobb es que era hostil, John, con toda la gente, no solo con los negros, sino que con todos.
Sí, como ya hemos dicho, Ty Cobb tenía un carácter muy, muy duro, pero era eso con todo el mundo, con sus compañeros, con la prensa, con los árbitros, con los rivales, fuese blancos o negros. Él, tenemos que entender, en todo caso, que él era un sureño nacido todavía en el siglo XIX, en 1886. Es decir, que él había tenido una infancia o había crecido en un entorno racista, era un poco también situación de o cuestiones de la época, pero él incluso había nacido en una familia bastante abierta. Creo que, por lo que he leído, su abuelo había predicado en contra de la esclavitud, su padre había, como hemos comentado, era senador del estado de Georgia y había trabajado intentado conseguir que se diese educación pública a los negros. Entonces, sí podía estar influido por su entorno, pero su familia, por lo menos, no parece que le hubiese dado una educación basada en el racismo. Y de hecho, él comentó más de una vez que él le parecía excelente que los negros pudiesen participar en las ligas mayores, que la integración le parecía una idea excelente y que si se admitía a los negros no tenía que ser a modo de vamos a hacer un favor o con reticencia, sino que había que acogerles porque tenían todo el derecho del mundo a jugar. De hecho, el que ya una vez retirado siempre se había mostrado un poco contrario al estilo de juego y a la calidad de juego que tenían las ligas mayores. Uno de los pocos jugadores a los que admiraba y de los que hablaba bien era Jackie Robinson. Por eso él parece que hay muchos hechos que desacreditan esa fama de racista. Una fama de racista que viene principalmente de algún libro que se publicó nada más fallecer Cobb. Sobre todo un libro publicado escrito por Al Stamp, que parece ser que tuvo un poco de acceso a Ty Cobb en los últimos años de su vida, y ahí contaba ciertos incidentes que Cobb tuvo en realidad como una pelea en un hotel, porque parece ser que tuvo una pelea con un recepcionista y con un botones, porque no le dejaban ir al piso donde estaban sus compañeros de equipo jugando una timba de póker. En ese libro se dice que esos jugadores, o esos, perdón, esos empleados del hotel, que eran negros, pero investigaciones recientes han demostrado que no eran negros, que hubo una pelea y parece que sí tuvo que pagar unas multas, pero que no eran negros. Y es decir, que parte de esa leyenda oscura de Cobb parece ser que es más bien inventada, buscando una especie de sensacionalismo y un incremento en ventas de periódicos, de libros, de revistas. Entonces parece ser que no era tan malo como lo pintaban, porque por lo menos en ese aspecto.
Él, al final de su vida, contrata a un escritor para hacerle una autobiografía. Creo que surgen, no sé si son dos autobiografías por ahí, y una de ellas es en la que se basa, o por lo menos narra los hechos de esa parte de su vida, donde es la película Cobb, que fue estrenada en los años, creo, año 94, años 90, protagonizada por Tommy Lee Jones.
Sí, es una película, si no la habéis visto, yo la vi hace un tiempo, está muy bien, es entretenida, y ahí sí que se ve a un Cobb muy demacrado por el alcohol, con una personalidad muy fuerte, muy violenta, un poco con esa imagen que se muestra en esos libros. Cobb sí que era un personaje difícil, que siempre iba... peleaba en todo momento, tanto en el sentido deportivo dentro del campo como en un sentido más de pelea real fuera de él. Pero sí que parece, como decimos, que esas investigaciones en los últimos tiempos desacreditan un poco mucha de la fama, o de la mala fama que vemos por ejemplo en esa película.
Vamos a ponernos el tráiler.
He was the first man elected to the Hall of Fame, considered by many to be the greatest ball player of all time. But beyond the myth and behind the legend was the most feared man in the history of baseball.
Mr. Cobb? Hello, Mr. Cobb. Come on in here, meet the great Ty Cobb.
After lie has been told about me. My entire life I've been misunderstood. You are the very fortunate young sports writer who has been chosen to tell a true story. Tarkov.
He was a self-made man and a self-proclaimed legend. Everybody hated him, and he loved it.
Children of America need heroes, Tuffy. You know that.
Y John, Ty Cobb parece que, bueno, que era un bruto, que era, parece que era un tío con mucho carácter, que de hecho manejaba muy bien los puños, pero para nada, era un ávido lector y además un tío muy inteligente, porque fue un gran hombre de negocios, fue de los primeros que invirtió en Coca-Cola, se murió de hecho siendo dueño de varias plantas a lo largo del país, de hecho tenía 20.000 acciones de la compañía y también otras participaciones en otras empresas como General Motors. Por entonces, cuando se murió, creo que su fortuna valía a lo que es a... No sé si la cifra es precisa, pero a lo que es a día de hoy convertido, unos 96 millones de dólares o algo así.
Sí, yo había leído que eran unos 12 millones de dólares de la época. Con la inflación podrá andar por ahí. No he buscado el dato concreto, pero sí. Él, además, él empezó a invertir en Coca-Cola... nada más empezar a jugar al béisbol, por lo que tuvo una rápida visión económica y comercial ahí. Luego, de hecho, una vez retirado, fue una de las cosas a las que más tiempo dedicó, la inversión bursátil atender a sus empresas, sobre todo pues, las relacionadas con Coca-Cola, por ejemplo, que tenía varias plantas de embotellado, etcétera. También ejercía de un poco de figura pública, pues hablando de Coca-Cola, de haciendo promociones de la marca. Y fue una persona muy, muy inteligente económicamente hablando, y que además puso en muy buen uso ese dinero, porque creó un fondo para dar becas de estudios a jóvenes sin recursos. Luego creo alguna fundación para ayudar, no sé si era enfermos, es decir, hizo mucho uso social de los beneficios que obtuvo con esas inversiones, cosa que también habla un poco en contra de esa imagen tan, tan negativa que se ha extendido en las últimas décadas sobre Cobb.
Ty Cobb, una verdadera personalidad en la historia del béisbol, qué lejano queda ya este personaje que tuvo la mayor parte de su carrera en los primeros años del siglo XX, los primeros 20 años del siglo XX. Queda raro hablarlo porque, claro, nos queda ya de hace un siglo, pero aún así queda interesante contar estas biografías de estos jugadores tan importantes para la historia de la MLB, para la historia del béisbol. Un gran pegador, uno de los mejores de la historia, con más de 4.000 hits, no lo pueden contar muchos jugadores. Le superó Pete Rose hace ya casi 40 años con esa marca, perdón, hace 30 años, esa marca que tiene ahora mismo Pete Rose. Y lo hemos contado aquí en La Lata de Maíz, en nuestra sección de biografías, aquí con John Molinero. John, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, a vosotros igualmente, hasta la próxima.
I cannot hit curveball. Straight ball, I hit it very much. Curveball, that's our friend.
Las bolas curvas que nos enviáis después de la tertulia de la semana pasada con Arturo Marcano y Pepe Rodríguez. La MLB tiene un problema de marketing. Os pedíamos vuestra opinión y nos habéis contestado por redes sociales y por las diferentes plataformas que se publica La Lata de Maíz. Las opiniones de Pepe y de Arturo siempre son muy nutritivas, ofrecen diferentes ángulos, pero las vuestras también cuentan porque aportan bastante al debate. Nos dice @hanzoatori23, yo estoy con Trout, se habla en el campo. De la misma opinión es @juanma3373. El comisionado pretende que los jugadores vendan u ofrezcan su imagen para promocionar el show, comprensible. Pero luego, como opina Pepe Rodríguez, está la persona. Trout es un tipo sencillo que vive ajeno a todo eso y que pretende seguir así. Yo estoy con él, la verdad. Enhorabuena por el debate. Nos dice en la misma línea @juggernaut13. Mi humilde opinión como seguidor de edad joven es que los jugadores no pueden ni deben ser superhombres del marketing. Creo que la MLB tiene que actualizar un producto que ya tiene mucha belleza y trabajo bien hecho. El béisbol por sí solo ya tiene ese sabor auténtico y americano. Un chute de modernidad de calidad no dañaría en absoluto. No creo que el camino sea a golpe de highlights. Creo que en este deporte se hacen muy repetitivos y más en estos tiempos de home run o nada. Bueno, veo que vuestras opiniones van un poco más del lado del deporte y de no vender un producto. Comenta Iker García, veterano oyente de este programa, lo que hizo el comisionado Manfred debería haber sido en privado. De esa manera, los Angels no hubiesen contestado de esa manera al jefe. Trout es un señor. Nos comentan también por iVox, han dejado bastantes comentarios y muy interesantes que ofrecen diferentes ángulos. Todos ellos son comentarios anónimos, así que los voy a leer a continuación. Dice, como dice Pepe Rodríguez, la idiosincrasia del deporte hace que no sea comerciable. Los home runs son todos iguales y los beisbolistas no dan aspecto de atleta. En la misma NFL, los linieros ofensivos y defensivos no son estrellas. Lo son los quarterbacks, los running backs, los wide receivers y los tight ends. ¿Casualidad? No. Otro anónimo nos hace un comentario muy interesante comparando con otros deportes norteamericanos. La popularidad de college football y básquet también ayudan a que esos jugadores lleguen a sus respectivas ligas profesionales ya con algo de estrella, entre comillas. Mira los casos de Saquon Barkley, Lamar Jackson, Kevin Knox y Grayson Allen. Pero incluso hay chicos que son caras visibles gracias a YouTube sin haber jugado en college, como sucederá este año con Tyler Herro de Kentucky Basket y Trevor Lawrence de Clemson Football. hay un niño llamado JT Daniels que se graduó del instituto el año pasado antes de jugar en USC y ya ha tenido más portadas en sitios como Sports Illustrated y The Ringer que algunos jugadores de béisbol. Es decir, la base que tienen el fútbol y el básquet, siendo tan populares en instituto, lamentablemente no la tenemos en béisbol. La verdad que estoy muy de acuerdo con el comentario de este oyente, porque el béisbol parte de que en el instituto no tiene tanta notoriedad como el baloncesto y el fútbol americano. Nos dice otro anónimo, estando de acuerdo en muchas cosas, como por ejemplo el poco alcance que tienen los jugadores fuera de lo que son los fanáticos de béisbol y su ciudad, creo que la MLB sí que tiene buenos sistemas de marketing como los Condensed Games, los Highlights, el partido gratis del día, etc. Puedes engancharte poco a poco a este deporte con esas cosas. Por otro lado, el béisbol tiene las limitaciones que conocemos, sobre todo la principal, que es cambiar el juego en sí, que es algo que no queremos todos. Poner menos partidos me parecería interesantísimo y jugar todos contra todos también, pero sería también, como reconoce este oyente, cambiar la tradición de la MLB. Otro ángulo muy acertado, la verdad que también tengo que decir que estoy de acuerdo. Tenéis opiniones muy diversas, así que siempre os invitamos a que podáis participar, sobre todo a raíz de las tertulias. Nosotros invitamos a los colaboradores, pero vosotros en el programa siguiente tenéis también vuestra voz y podéis dejar vuestra opinión para que la leamos en el programa. Muy buena acogida los dos últimos episodios, pese a estar en edición de verano en un formato más corto. Un Maizalo en Iowa, episodio número 3, Los Rebeldes de Oakland. La tertulia de la semana pasada que acabamos de comentar. La MLB tiene un problema de marketing. Y sobre todo, lo que recibimos cada semana es felicitaciones. La verdad que me gustaría que vierais la cara que se me pone, la sonrisa de oreja a oreja, cuando escucho una nota de voz por primera vez. Y hay felicitaciones de un oyente cuando leo tweets con la enhorabuena o con el programa. Yo creo que esto nos llena cada vez más, nos revitaliza, es un sentimiento llenador, ¿no?, de seguir adelante, porque no soy solo yo, son muchos colaboradores los que trabajan en la lata de maíz y los que hacen este programa cada semana mejor. La semana que viene más, agradecimientos a Fernando Díaz y John Molinero. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar al béisbol. There's just one thing to remember, though it's hard, no matter where you go, baby.